Quisiera continuar con esta serie de enseñanzas de ser llenos del Espíritu Santo y en especial estas de evidencias de ser llenos del Espíritu Santo o de tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Quisiera comenzar esta enseñanza diciendo que cuán útil nos es hoy y siempre a cada uno de los que vivimos en este mundo, en esta tierra, recordar que Dios nos dice que solamente hay dos formas de vivir la vida en esta tierra. Qué importante es recordar que Dios nos dice, nos advierte, de que solamente hay dos formas de vivir nuestra vida en esta tierra. Y una es viviendo para satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y otra cosa es andando en el Espíritu. La palabra de Dios nos los dice en la carta del apóstol San Pablo a los de Galacia, capítulo 5, verso 19 en adelante. Y nos dice así, nos dice cuáles son estas dos únicas formas de vivir la vida. La primera es en la carne. Y cuando vivimos nuestra vida en la carne, la palabra de Dios nos dice que son manifiestas las obras de la carne. Cuando vivimos nuestra vida en la carne, para satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, son manifiestas las obras de la carne en nuestras vidas. Pero también son manifiestas las consecuencias de las obras de la carne en nuestras vidas. Las consecuencias de las obras de la carne en nuestro matrimonio, en nuestras familias y en todo lo que nos rodea. Pongamos atención en eso. Y dice la palabra de Dios que cuando vivimos una vida en la carne, son manifiestas las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol, como ya os lo he dicho antes, no se cansaba de decírselos, en vista de la importancia que esto tiene para nuestras vidas, que los que practican tales cosas no serán libres de consecuencias aquí en la tierra y en la eternidad. Que los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué? El reino de Dios. Pero también nos dice que paralelamente a esta vida hay otro estilo de vida, hay otra forma de vida, y es andar en el Espíritu. Y cuando andamos en el Espíritu nos controla totalmente. Cuando somos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos toma a plenitud, entonces se manifiesta el fruto del Espíritu en este otro estilo de vida. Y este otro estilo de vida es totalmente diferente al anterior. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Y contra tales cosas, contra tales frutos del Espíritu, no hay ley. No hay ley que juzgue, no hay ley que condene. ¿Por qué? Porque el que anda en el Espíritu y es lleno del Espíritu y tiene los frutos del Espíritu, refleja el carácter ¿de quién? Refleja el carácter de Cristo. Así que, mis amados, entendamos esto de una vez por todas. No hay medias tintas, no hay grises, solamente podemos vivir un estilo de vida a la vez. Y dependiendo del estilo o de la forma de vida que estemos viviendo, así será esa vida y así serán esas consecuencias. O andamos en la carne, o vivimos en la carne, y manifestamos las obras de la carne, que son pecados y que traen infelicidad, intranquilidad, es decir, falta de gozo y paz. Pero no solamente eso, sino falta de vida eterna. Porque los que practican tales cosas, dice Dios a través del apóstol Pablo, no heredarán el reino de Dios. Y el otro estilo de vida, la otra forma de vida, es no andar en la carne, sino andando en el Espíritu. Es andando en el Espíritu, manifestando, reflejando las evidencias de tener el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo, cuyo fruto es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Lo cual te garantiza no solamente una vida plena, no solamente una vida de satisfacción, una vida realizada en este mundo, sino que dice la palabra de Dios, contra tales cosas no hay ley. No hay ley que condene este tipo de vida. Al contrario, la ley estimula, la ley te impulsa a vivir este tipo de vida. Mas nunca va a condenar este tipo de vida. ¿Por qué? Porque es el mismo carácter de Cristo en el creyente por el Espíritu Santo que mora en él. Yo quiero preguntarle a usted, pregúntese con honestidad, ¿qué estilo de vida está llevando usted? No hay medias tintas. No hay mitad en la carne y mitad en el Espíritu. No hay algunas veces en la carne y algunas veces en el Espíritu. O al revés, algunas veces en el Espíritu, pero de repente, ¿verdad?, viviendo tiempos en la carne. No, no. O andamos en el Espíritu o andamos en la carne. O satisfacemos los deseos, o sea, de la carne, o satisfacemos los deseos del Espíritu. Así de sencillo. Así de sencillo. Yo quisiera preguntarle a usted también el día de hoy, ¿qué forma de vida quisiera vivir? ¿Qué forma de vida quisiera vivir? ¿Andando en la carne? ¿Manifestando los frutos de la carne? ¿Cosechando las consecuencias de andar en la carne? ¿O usted quiere andar en el Espíritu? ¿Manifestar el fruto del Espíritu y cosechar las consecuencias de andar en el Espíritu? Usted se va a responder a usted mismo. Y dependiendo de la respuesta, yo espero que tome una decisión y que sea para bien suyo y para bien de su familia. Mientras tanto, el día de hoy yo quisiera continuar exponiendo con la ayuda de Dios cómo es esta vida en el Espíritu. Cómo es esta vida plena, cómo es esta vida llena de ese amor ágape. Cómo es esta vida llena de ese gozo que no tiene nada que ver con las circunstancias, porque es un gozo que proviene de Dios por medio del Espíritu Santo. Yo quisiera que usted pudiera entender hoy también cómo es esa vida llena de paz y cómo es esa vida llena de paciencia que son frutos del Espíritu Santo y cuáles son las consecuencias de vivir esta vida. Hoy quisiera describir dos frutos más del Espíritu nada más. ¿Para qué? Para que saboreemos esos frutos del Espíritu y saboreemos esa vida. ¿Cómo es esa vida donde hay estos frutos del Espíritu, como son paz y como son paciencia? Y el día de hoy quisiera comenzar diciéndote que la palabra paz es una palabra que tiene un origen muy antiguo, una palabra que era usada primeramente por los judíos y que para los judíos significaba mucho. La palabra en hebreo para paz es la palabra shalom. Y este vocablo hebreo shalom expresa la esperanza de que toda persona esté completa, es decir, sin que le falte nada. Cuando una persona judía saludaba a otra con la palabra shalom, era una expresión del deseo, de la buena voluntad, del que daba el saludo para con el otro, de que el que recibía el saludo estuviese completo, sin que le hiciese falta nada, que tuviese salud, que tuviese dinero, que tuviese amor, pero también que estuviese seguro, que tuviese seguridad. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel fue un pueblo que continuamente estuvo en batallas, continuamente estuvo acechado por el enemigo. Entonces, para el pueblo de Israel, no solamente era valioso tener el amor de alguien, el amor de los seres queridos, no solamente tener dinero, no solamente tener gozo, sino también tener paz en cuanto a seguridad personal. Es decir, que el país estuviera seguro, que no hubiese acechanza de enemigos, o que hubiera un rey poderoso con un ejército poderoso capaz de vencer a estos enemigos. Déjeme decirle que el vocablo también en griego, eirene, que es el vocablo en griego para paz, por cierto, Es un vocablo muy común en el Nuevo Testamento. Aparece en todos los libros del Nuevo Testamento. ¿Sabía usted que este vocablo de paz es tan usado en el Nuevo Testamento? Porque es tan grande el deseo de Dios que los suyos tengan paz, que esta palabra irene, o paz en griego, se encuentra en todos los libros del Nuevo Testamento, a excepción de Primera de Juan. Pero fuera de ellos, fuera de Primera de Juan, en todos los libros está la palabra paz. Usted puede ver el fuerte deseo de Dios de que su pueblo, los suyos, tengan paz. Y este vocablo original, eirene, que es paz, no solamente en el Nuevo Testamento expresa ese deseo de que la otra persona esté completa, es decir, que no le falte nada, que tenga gozo, que tenga dinero, que tenga amor, que tenga salud y seguridad, sino que también implica la fuente, la raíz de dicha paz. Es más amplio, va más allá que un deseo, o sea, es más que un mero deseo, es más que un mero deseo. Nos habla también de la fuente de esa paz. Y es importante que no solamente veamos qué es lo que implica la palabra paz, sino que cuál es la fuente de esa paz. ¿Por qué? Porque el mundo hoy en día clama por paz. El mundo hoy en día anhela paz. Eso es lo que el mundo anhela. Tristemente, el mundo hoy en día, las personas hoy en día, no anhelan a Dios, no buscan a Dios con todo su corazón, no buscan a Dios con toda su alma, no buscan a Dios con toda su mente y sus fuerzas. ¿Sabe usted qué es lo que el mundo busca hoy? Busca paz. El mundo está sediento de paz, sí. Una paz que ha querido ser impuesta por las armas, una paz que ha querido ser impuesta por la tiranía. Sí, por el poder autoritario, pero que no se logra, no se logra, no se logra. Vea usted hoy en día las noticias. ¿Sabía usted que desde la Segunda Guerra Mundial para acá el mundo se ha visto involucrado en conflictos armados como nunca antes en la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial hacia adelante? Desde que Dios creó al mundo hasta la Segunda Guerra Mundial no han habido tantos conflictos, óigalo bien, tantos conflictos armados en todo el mundo como en los últimos 65 años. No lo han habido. Por tanto, el clamor de todo el mundo, el esfuerzo de todo el mundo, el esfuerzo de las grandes potencias, ¿es qué? Es buscar la paz. Pero por más que se esfuerzan en buscar la paz, podemos ver que esto es muy frágil. Continuamente estallan conflictos armados en todos lados, dejando grandes secuelas. Pero no solamente hoy en día no hay paz en el mundo, sino que tampoco no hay paz, no hay paz en los hogares. No hay paz en los hogares. Hay violencia fuera del hogar. Cualquiera podría pensar, bueno, pero qué bueno que existe el hogar. Qué bueno que existe la familia. Qué bueno que puedo llegar a mi casa, a mi hogar, a mi familia, para estar con mi familia y ahí tengo paz. No. Hoy en día hay guerra fuera de los hogares y hay guerra dentro de los hogares. Hoy en día, inclusive, los seres humanos están más expuestos a la violencia dentro de los hogares que fuera de los hogares. Es increíble este dato. Los seres humanos están más expuestos a la violencia dentro de los hogares que fuera de los hogares. Y lo que es más doloroso, los seres humanos están hoy en día más expuestos a la violencia, al maltrato, a la agresión, por aquellos que dicen amarlos, que por aquellos que ni siquiera les conocen allá afuera de la casa. ¿Sí me entienden? Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque no solamente hay falta de paz en el mundo y falta de paz en el hogar, sino que hay dolor, porque no es lo mismo que a usted le agreda alguien allá fuera de su casa, que usted no le conoce, quizás ni siquiera le vuelva a ver, que a usted le agreda alguien que está en su casa y que dice que le ama, que se preocupa por usted y que le está a usted continuamente viendo. ¿Sí me entienden? No me canso de poner el ejemplo de unos jóvenes que nosotros atendíamos cuando estábamos en la residencia de pediatría en el Distrito Federal. Eran adolescentes de la calle. Yo recuerdo el caso de cuando los íbamos a ver. Cuando los íbamos a ver, además de darles un servicio de salud, hacíamos un vínculo con ellos, con una organización cristiana de misericordia. Y me llamaba la atención que cuando hablaba con ellos, todos ellos venían de un hogar, es decir, tenían una casa. O sea, había una casa en algún punto de la ciudad donde ellos podían vivir. Pero no, ellos habían preferido vivir en la calle. Y cuando nosotros platicábamos con ellos y les decíamos, pero ¿cómo es posible que desees vivir en la calle y no en tu casa? Porque había mucha violencia para ellos en la calle. Mire, en la noche llegaban personas borrachas, adultos, y los agarraban a patadas. Llegaban 4 o 5 adultos borrachos y por deleitarse, por obtener placer, agarraban a 2 o 3 adolescentes que estaban durmiendo ahí en la calle, ¿verdad?, arropados con periódicos. Llegaban ahí y primeramente los empezaban a intimidar a golpes, a patadas. Y cuando los tenían intimidados, abusaban de ellos sexualmente. Y eso sucedía. Hombres adultos abusando de adolescentes varones adultos, no de adolescentes mujeres, de adolescentes varones. Y les preguntábamos, oiga, ¿cómo es posible que usted soporte esto teniendo un hogar donde regresar? El hecho de que personas vengan y los golpeen, los maltraten, los violen, abusen de ustedes, y aún esto queda impune porque la autoridad no hace nada. Y ellos me decían, ciertamente duele lo que nos hacen, sí duele, duele que nos golpeen, duele que abusen sexualmente de nosotros. Pero como usted dice, esta gente no la volvemos a ver nunca. Duele más que quien te golpea sea tu padre o tu padrastro que dice amarte. Que quien te golpea cruelmente sea tu madre o tu madrastra que dicen amarte. Sí es cierto, nos duele lo que nos hacen. Nos duele el abuso físico y el abuso sexual. Pero cuando el que abusa físicamente y sexualmente es alguien de tu casa, de tu familia, que dice amarte, duele más. Y en este contexto podemos ver cómo la gente clama, no por Dios tristemente, no por el Dios que da la paz, esa paz continua, esa paz permanente, esa paz como el mundo no la puede dar, sino que la gente, el mundo, las naciones, los hogares, claman por paz y se esfuerzan por obtener la paz a toda costa, sin encontrarla. ¿Nunca ha oído usted decir a alguien, es que estoy a punto de salir corriendo de mi casa como loca? Es que estoy a punto de salir corriendo de mi casa como loco. ¿Qué está diciendo? Estoy desesperado, estoy desesperada. Quiero paz, quiero reposo, quiero sosiego, quiero tranquilidad, quiero un momento de tranquilidad. Quisiera huir de aquí y que nadie me encontrara. ¿Sabe qué está diciendo esa persona? Está gritando, quiero paz, quiero reposo, quiero tranquilidad, un momento de tranquilidad. ¿Sabía usted que la razón por la cual la gente se suicida es porque creen que a través de la muerte van a encontrar la paz que nunca han encontrado en esta vida? ¿Sabía usted que la razón por la cual se suicidan es por la esperanza que tienen puesta en que a través de la muerte van a encontrar la paz que el mundo les ofreció, pero nunca les dio? ¡Qué triste! ¡Qué triste es creerle al mundo! ¡Qué triste es creer que el mundo, con sus cantos de sirena, te pueda ofrecer paz y que vengas a ese mundo en busca de paz, dándole la espalda a Dios, que es el único que te pueda dar paz, y que finalmente encuentres como única esperanza o como única alternativa ante la falta de paz, porque el mundo nunca te la dio, un suicidio. Pero es lo que está pasando. La gente se está suicidando. Como una alternativa, como la última alternativa. Y qué triste es que la gente, en lugar de buscar a Dios, que es la fuente de toda paz, busque el suicidio. ¡Qué triste! Busque el suicidio con las consecuencias espirituales eternas de un suicidio. El suicida es alguien que se está asesinando a sí mismo. El suicida es alguien que está cometiendo un homicidio contra él mismo, contra ella misma. Y los homicidas no heredarán el reino de Dios. Entiéndalo, entienda eso. Qué triste es que, buscando paz, echen mano de supuestamente la única alternativa que les queda, que es el suicidio. Y oh sorpresa, cuando despiertan en el infierno, en un tormento mayor que cualquier tormento que hayan vivido en esta vida. ¿Por qué? Porque cualquier tormento que estés viviendo aquí en esta vida, ¿sabes cómo se soluciona? Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así se resuelve. Sí, venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sí, se resuelve viniendo a Cristo, convirtiéndote a Cristo, entregándote a Cristo, dándole a Cristo el control de tu vida. Que Él te perdone todos tus pecados y que Él no solamente te dé el regalo de la salvación, sino que también te dé el don, el regalo del Espíritu Santo y seas lleno del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu se manifieste en ti. Y una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es gozo y es paz. Querida persona, yo quiero que usted entienda hoy que usted no va a encontrar una paz permanente en este mundo. En este mundo. Por más que el mundo se la ofrezca, entiéndame, ya no la siga buscando. Mucha gente cree que puede encontrar la paz teniendo una estabilidad económica, pero cuando tienen estabilidad económica, alcanzan estabilidad económica, son los más infelices. ¿Por qué? Porque no saben cómo invertir ese dinero para no perderlo, y eso les genera angustia. No saben si van a ser secuestrados o no por esa cantidad de dinero que han adquirido, y eso les genera angustia. No saben si se va a devaluar la moneda y eso les genera angustia. No saben si un ladrón va a entrar y va a robar muchos de sus bienes y eso genera angustia. O sea, otra manera de quizás tener paz es a través de una relación sentimental. Es que cuando yo obtenga una relación con esa persona y cuando me case con esa persona, ¡ay, me voy a ir a vivir aparte! Así dicen sobre todo los jóvenes, y en especial las jóvenes que están viviendo un infierno en sus casas, porque no hay paz en sus casas. Dicen, ¡ay, si fulano de tal pusiera sus ojos en mí, me hiciera su novia y luego me hiciera su esposa! ¡Ay, y me voy yo de esta casa! ¡Sí, me voy yo de esta casa porque la solución es irme de esta casa! Pero con él a formar un nuevo hogar, ¡ay, qué feliz sería! Y finalmente el joven este pone sus ojos en ellas. Finalmente, después de uno o dos años de noviazgo, por X o Y circunstancias, deciden casarse. La joven se va de la casa de sus padres, donde vive un infierno, para la casa del joven y para descubrir, tristemente, que comienza un nuevo infierno. ¿Por qué razón? Porque Dios lo ha dicho, como veremos más adelante. No hay paz para el impío, dijo Jehová. Porque veremos como Dios dice más adelante, no hay paz para el impío, dijo Jehová. No hay paz. Y si Dios lo dice, es cierto, no hay paz, no hay paz. Habrán momentos, chispazos de calma, de tranquilidad, que luego son interrumpidos por largos periodos de guerra. Y como decíamos en la alabanza, esto no es vida, es agonía. Y tenemos que ser muy honestos para reconocerlo. La vida sin la paz que Cristo ofrece a través de su Espíritu Santo no es vida, no es vida, es una agonía diaria. Aunque la gente se esfuerce en buscar en el mundo y las cosas del mundo la paz, no la va a encontrar. ¿Por qué? Porque la palabra Irene en griego nos dice cuál es la fuente de la paz. Y yo quiero que lo entienda, la fuente de la paz, la única fuente de paz en cada ser humano es primeramente la paz con Dios. Si usted no tiene paz con Dios, si usted sigue siendo enemigo de Dios, viviendo una vida para usted mismo, viviendo una vida para hacer su voluntad, viviendo una vida para satisfacer los deseos de la carne que batallan contra el alma, si usted continúa viviendo esa vida de pecado, usted dice la palabra de Dios, que es un enemigo de Dios, una enemiga de Dios, que usted aborrece a Dios, así de sencillo, aborrece a Dios, no es cristiano. Si una persona sigue practicando el pecado, no es cristiana, por más que tenga mucha religión encima, no es cristiana. Al contrario, es una persona enemiga de Dios y Dios le va a condenar. Mientras no haya paz, mientras no haya paz con Dios por medio del sacrificio de Cristo, mientras no haya esa paz con Dios que se obtiene por la fe en lo que Cristo hizo por todo pecador en la cruz del Calvario y a través de su resurrección. Mientras no hay paz para con Dios, que es por gracia, que es un regalo inmerecido, nadie se la merece. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, que por cuanto todos pecamos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, Dios muestra su infinita misericordia, su gran amor, enviando a su Hijo a morir por nosotros. Y es a través de ese sacrificio, es a través de esa obra de amor de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo que la revela a la mente y al corazón del pecador, que el pecador obtiene perdón de pecados, que el pecador obtiene salvación de pecados y con ello la paz para con Dios, óigalo bien, que es la fuente de toda paz. Mientras no hay esa paz para con Dios, mientras la persona no se convierte a Dios, mientras la persona no nace de nuevo, mientras no hay esa reconciliación entre el pecador y su Dios y Creador y Salvador, no puede haber paz. Por mucho que la busque en este mundo, por mucho que la busque refugiándose en la religión, en hacer obras, etcétera, 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 en cursos, en seminarios, en servir, etcétera, no va a encontrar la paz. Porque la paz solo proviene de la paz con Dios. La palabra de Dios es clara en Romanos capítulo 5, verso 1, en mostrarnos de dónde viene esa paz. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, es decir, absueltos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Óigalo bien. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando queremos obviar, cuando queremos quitar esta fuente de paz? Yo creo que hay tres fuentes que traen ansiedad e intranquilidad a la persona. Una de ellas es su relación con los que le rodean, porque no somos los únicos en este mundo, somos seres que fuimos creados para tener relación con otros seres, para la interrelación, y tú lo puedes ver, tú no estás aislado, tú no vives en una isla, tú y yo no vivimos en una isla, tenemos casi por obligación, obligatoriamente, que relacionarnos con otras personas. La primera fuente de angustia que hay, la primera fuente de conflicto que hay, la primera fuente que genera estrés, que quita la paz, es nuestra relación con los que nos rodean. Y las personas están continuamente tratando de agradar a los demás. Yo veo cómo las personas viven continuamente para agradar a los demás y de esa manera evitar el roce, evitar el conflicto que genera inquietud, angustia, estrés, que roba la paz. Y tú ves a la gente que de una u otra forma es capaz de hacer cualquier cosa por agradar a los demás. No buscan agradar a Dios, pero sí buscan agradar a los demás. ¿Por qué? Y son capaces de hacer cualquier cosa para agradar a los demás, para que ese roce no suceda. Segunda causa de angustia, tu conciencia. Yo conozco personas que continuamente están ahí luchando con su conciencia. Su conciencia les acusa una y otra vez por las cosas malas que han hecho. Y vienen estas personas y tratan a través de obras, no lo sé, tratan a través de penitencias, por así decirlo, promesas a Dios de que van a cambiar, de obtener la paz. Sí, de obtener la paz. Son personas que quizás tratan a través de la misericordia, de servir en una religión, en una denominación, de cómo obtener esa paz, esa tranquilidad. Conocí a un hombre que me decía, sí es cierto, yo soy pecador, pero sabe, yo peco y rezo, y cuando peco y rezo, empato. Así me decía, cuando peco y rezo, empato, o sea, estoy en paz con Dios. Así es que yo peco, pero yo rezo. Ya te imaginarás de qué religión venía por la palabra rezar. O sea, esa es la creencia de la gente, en toda religión. Sí es cierto, yo peco contra Dios y mi conciencia me condena, pero trato de hacer buenas obras, trato de servir en algún lugar involucrado con Dios y a través de este servicio a Dios, a través de estas obras para Dios o a través de estas obras de misericordia, yo hago que mi pecado y mis obras lleguen al mismo nivel. Y entonces Dios ve mi pecado, Dios ve mis obras para con mi prójimo, mis buenas obras de misericordia para con mi prójimo, Dios ve mis rezos, Dios ve mi asistencia a los servicios, Dios ve el dinero que yo doy ahí, en esa congregación de X o Y denominación, o en este lugar quizás. Y claro, Dios que lo ve todo, ve mi pecado, pero también ve eso, mis buenas acciones, y entonces ya estamos en paz. Pero a pesar de eso, no tiene paz. No tiene paz. Y la tercera causa de angustia es la razón por la cual la gente no tiene paz en ningún área. Es porque la persona no solamente fue creada para tener relación con los seres humanos, sino que fue creada para tener una relación primeramente ¿con quién? Con su Dios y Creador. Y si usted no tiene paz para con Dios, por medio de lo que acabamos de leer, por medio del sacrificio, por medio de la sangre derramada en la cruz de Cristo Jesús, por medio de la fe en ese sacrificio, usted no va a tener paz para con Dios. Y si usted no tiene paz para con Dios, déjeme decirle que su conciencia continuamente debe estar acusando. Fíjese cuál es realmente la fuente de la paz para con Dios. Cuando el hombre tiene al fin paz para con Dios, cuando el ser humano, hombre o mujer, tiene al fin paz para con Dios, por medio del sacrificio de Jesús, por la fe depositada en ese sacrificio, la persona ya no tiene una conciencia que le acuse, ¿sí o no? Ya no tiene. ¿Por qué razón? Porque todos sus pecados han sido perdonados y porque con la ayuda de Dios ya no está cometiendo una práctica de pecado. Con la ayuda de Dios ya no está viviendo una vida en pecado. Ya el pecado no es la práctica en su vida, ¿sí me entienden? Por tanto, su conciencia no le acusa. Su conciencia está tranquila y la persona está tranquila. Paz para con Dios, paz para con tu conciencia. Paz para con Dios, paz para tu conciencia y paz para con los hombres. ¿Por qué? Porque cuando Dios te perdona, no solamente tienes paz para con Dios, no solamente tienes paz para contigo mismo, a través de tener paz con tu conciencia o en tu conciencia, sino que también Dios, como ya vimos, te llena del Espíritu Santo y un fruto o una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es amor. ¿Cuál amor? El amor que todo lo sufre. Entonces tienes paz para con los hombres. El amor que todo lo soporta, entonces tienes paz para con los hombres. El amor que no se irrita, tienes paz para con los hombres. El amor que no guarda rencor, tienes paz. El amor que no se goza de la injusticia, tienes paz. El amor que no se goza de la verdad, tienes paz. El amor que no hace nada indebido, tienes paz por eso. ¿Sí me entienden? Cuando tú tienes paz con Dios, cuando tienes paz con Dios, tienes paz para contigo mismo, porque tienes paz en tu conciencia. Pero también tienes paz con los seres que te rodean. Porque Dios te da esa manifestación del fruto del Espíritu, que es amor, que es paciencia, que es dominio propio, que vamos a estar hablando también. Tienes ese amor, tienes esa paciencia, tienes esa benignidad, tienes esa bondad, tienes esa humildad, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Sabes qué va a pasar? Vas a tener paz para con los hombres. Querida persona, ¿usted quiere tener paz? Si yo dijera aquí, levante la mano, que quiera tener paz, seguro estoy que todos la levantarían. ¿Usted quiere tener paz? Mire, ya no la busque en el mundo. Ya no la busque queriendo agradar a los demás para evitar esos roces o conflictos que generan angustia. Mire, ya no la busque tratando de hacer obras, tanto de servicio para Dios o de misericordia para con los hombres, para tener una conciencia tranquilizada. Usted lo que necesita es buscar la paz con Dios. Y si usted encuentra la paz con Dios, a través de ese arrepentimiento y esa fe en Cristo Jesús, como Dios lo ha prometido, óigalo bien, a todo aquel que con un corazón contrito y humillado venga a Jesús a confesar sus pecados, apartándose de ellos y suplicando misericordia. Si usted tiene esa paz para con Dios por medio de lo que Dios manda que tú hagas, Dios te va a dar esa paz. Así de sencillo. Dios te va a dar esa paz. Y va a ser paz con Dios, paz contigo mismo por tener paz con tu conciencia y paz con los hombres. Mientras no lo hagas, es en vano, entiéndelo, es en vano. Pero la palabra Irene no solamente implica paz, la paz que se obtiene de estar en paz con Dios, sino que la palabra Irene también nos habla de la paz de Dios. No solo es paz con Dios, sino la paz que proviene de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 27, escuchamos las preciosas palabras de Jesús despidiéndose de sus discípulos. Si nos ubicamos en el contexto del Evangelio de Juan, es Jesús despidiéndose de sus discípulos antes de morir. ¿Y qué les dice Jesús? Les dice algo. Les dice, La paz os dejo. ¿Qué dice aquí? Mi paz os doy. Recuerde que Jesús está hablando con personas que ya estaban en paz con Dios. Jesús está hablando a sus discípulos. Ellos ya tenían paz con Dios. Pero es que esa paz no solamente es paz con Dios, es la paz que Dios da a aquellos que están en paz con Dios. Óigalo bien. La palabra paz es la paz que Dios da a aquellos que están en paz con Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. Y dice Jesús, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga qué, ni tenga miedo. Hoy en día vivimos en un mundo donde la gente vive ¿cómo? Turbada. La gente vive turbada. ¿La gente vive con qué? Con miedo. Desconfían de sus esposos. Desconfían de la fidelidad de sus esposos. Desconfían de todo, de todo. Tienen miedo de todo y a todos. Hoy vivimos en un mundo donde la gente vive turbada en su corazón y llena de miedo. ¿Sabes qué dice Jesús? A los suyos, a los que han alcanzado la paz con Dios por medio de su sacrificio, de la fe en su sacrificio, les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hace mucho tiempo leí algo que un escritor comentaba acerca de este versículo y me gustó mucho y quiero transmitírselos. Este escritor decía que esta paz de Dios, esta paz que Jesús da, mi paz os doy, él decía que era parte del testamento de Jesús. Y este hombre decía algo así como lo siguiente: Jesús, al morir en su testamento, dejó su madre a Juan. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Mujer, ahí a tu hijo, hijo, ahí a tu madre. Madre, ahí a tu hijo, ahí a tu madre. Este escritor dice que Jesús, al morir en su testamento, no solo dejó su madre a Juan, sino que dejó su ropa a los soldados romanos. También heredó el paraíso al ladrón arrepentido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dicen que en su testamento, este escritor dice que Jesús en su testamento heredó su cuerpo a José de Arimatea para que lo enterrase. Y a sus discípulos, ya había heredado a Juan, a su madre, había heredado sus ropas a los soldados, había heredado el paraíso al ladrón, había heredado a José de Arimatea su cuerpo para ser enterrado en su tumba. Dijo, y a sus discípulos, ¿qué les dejaba? Y dice que les dejaba su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Les dejaba algo maravilloso, la paz de Dios, fruto de alcanzar para ellos, a través de su muerte, la paz para con Dios. ¿Qué otra cosa vemos aquí en este versículo donde Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy? Dice, yo no la doy, oiga bien, como el mundo la da. Y eso es importante que tengamos muy en mente. Eso es importante que tengamos muy en mente, el que así como hay dos vidas, una vida en la carne y una vida en el espíritu, así también hay dos fuentes de paz. El mundo ofrece paz. Jesús ofrece paz. Pero ¿qué dice Jesús? Aunque el mundo te ofrece paz, yo no la doy como el mundo dice darla. Yo no la doy como el mundo la da. Y seamos honestos, ¿cómo es que el mundo da la paz? ¿Cómo es que el mundo la da? ¿Sabe cómo la da? El mundo da una paz temporal. Sí, la paz que el mundo da es una paz temporal. Y es una paz que es muy frágil. Muy fácilmente se desaparece esa paz. Es una paz muy volátil como la gasolina. Muy fácilmente se desaparece esa paz de nuestras vidas. Jesús dice, yo no la doy como el mundo la da. El mundo la da temporal. Pero no solamente la da temporal, entiéndalo. El mundo la da temporal y con consecuencias. Con consecuencias aquí en la tierra y con consecuencias eternas. Y veamos algunos ejemplos de cómo el mundo te promete paz o te da paz. Primeramente, aislándote de tu realidad. Seamos honestos. ¿Cómo es que la gente busca la paz en este mundo? Aislándose de su realidad. A través de la negación. A través de la negación de la realidad. El problema es que si tú te aíslas de tu realidad, el problema es que si tú niegas tu realidad seguirá siendo, porque es una realidad. Tu problema seguirá ahí, porque es un problema claro y objetivo. Y por más que las personas traten de aislarse o traten de negar su realidad, el problema va a estar ahí. La situación o circunstancia que genera intranquilidad y angustia va a estar ahí hasta que no sea resuelta. ¿Sí me entienden? Las personas tratan de aislarse de su realidad a través del alcohol, por ejemplo. No en vano leíamos hace algunos días, algunas semanas, 2,000 millones de bebedores activos en todo el mundo. 2,000, óigalo bien, 2,000 millones de personas tratando de aislarse de su realidad, tratando de tapar el sol con un dedo. No en vano, muchos jóvenes cada día más incursionan en el mundo de la droga, porque ya desde los 14 años están tratando de aislarse de su realidad, de tratar de tapar el sol con un dedo, incursionando en la droga, primeramente en la marihuana y después en drogas más fuertes. En la televisión, por ejemplo. ¿Sabía usted que la familia típica americana ve más de 7 horas al día de televisión? Óigalo bien. La familia típica norteamericana ve más de 7 horas al día de televisión. ¿Sabía usted que un tercio de los niños de hasta 6 años en Estados Unidos viven en hogares donde la televisión está encendida casi 24 horas al día? Óiganlo bien. Un tercio de los niños de hasta 6 años en Estados Unidos viven en hogares donde la televisión está encendida casi constantemente. Leía yo de testimonio de personas que inmediatamente llegan a su casa y hacen 2 cosas. Encienden la luz para seguir adelante, la luz de la entrada. Y lo otro que es, encienden la televisión. Es que me siento tan sola, dice la gente. Me siento tan sola que oigo el ruido de la televisión y me siento acompañado o acompañada. Y posterior a eso agarran, no lo sé, una taza de café, se hacen un sándwich a la carrera y se van a sentar frente a la televisión después de que llegan de su trabajo, a comer frente al televisor hasta que quedan, se quedan literalmente dormidos en el sofá a las 12 de la noche, 1 de la mañana, con el televisor encendido. Es más, hay gente que tiene como despertador su televisor, porque hay televisores programables para que ¡puf! Se enciendan a determinada hora de la mañana. Es más, hay televisores programados a que se apaguen a determinada hora. Dicen, bueno, lo pongo a las 2 de la mañana para que se apague a las 2 de la mañana y se quedan ahí viendo televisión, porque saben que se van a quedar dormidos. O sea, el propósito de esto es que se van a quedar dormidos frente al televisor y el televisor ya es programable para que a la 1 de la mañana se apague. Por si te quedaste dormido, que era lo que esperaban también. ¿Y por qué crees que hacen eso? ¿Por qué crees que pasan largas horas frente a un televisor ignorando a sus seres amados que viven con ellos? Para aislarse, para huir de la realidad, para querer tapar el sol con el dedo y no pueden. Y se acuestan con el televisor y se despiertan con el televisor, porque el televisor está programado para hacer su reloj despertador. Se enciende el televisor a tal hora de la mañana y ya se despiertan. Es increíble. Esa es la paz que el mundo te ofrece, seamos honestos. Es la paz que el mundo te ofrece. ¿Qué dice Jesús? La paz os dejo. ¿Mi paz qué? Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque esta paz que da Jesús, óigalo bien, esta paz que da Jesús, y espero se le antoje, esta paz que da Jesús es una paz interior, es una paz interna, es una serenidad, es una tranquilidad del corazón. La paz que goza aquel en quien mora el Espíritu Santo, porque Cristo le ha perdonado y le ha dado como regalo además el Espíritu Santo. Es un estado tranquilo, es un estado sereno de reposo del alma. Y cuando yo leía esto, me imaginaba lo que yo quisiera que todos nos imagináramos. Me imaginaba un paisaje en donde hay una montaña, en donde todo está verde alrededor y en donde hay un laguito ahí que está el agua en completa paz, en completa tranquilidad. Mira, no hay nada que enturbie ahí la tranquilidad, la paz. Yo quisiera que nos imagináramos ese paisaje, una montaña muy preciosa, árboles alrededor y quizás un laguito ahí, no sé, hay una cascada, hay una cascadita ahí, ¿verdad?, en ese paisaje, y luego hay un laguito que se forma de esa cascada y tú puedes ver el agua ahí, que no hay ni una onda, pues, ahí en el agua. Todo está tranquilo, todo está manso, todo está quieto, todo está en paz. Y quisiera que te imaginaras ahí tú sentado en una piedra, aislado de todos y de todo. ¿Cómo te sentirías? Ay, dirás tú, qué bonito sería. Bueno, eso que yo te acabo de describir, eso que quizás es imposible para ti, eso que probablemente esté inalcanzable para ti, porque si en este país existen esos lugares quizás de paisajes tan bellos, quizás tú no tengas ni el tiempo ni el dinero para irte a estar ahí, no lo sé, 6 horas, un día. Pero déjame decirte que Dios ha prometido algo más. Dios ha prometido esa paz que tú pudiste percibir de la descripción de ese paisaje. Dios la ha prometido, óyelo bien. ¿Sabes dónde? Adentro, en tu corazón. Ahí, ahí. En tu oficina, cuando todo a tu alrededor es un campo de batalla, Dios ha prometido que te va a guardar en esa paz. Dios ha prometido que te va a guardar en esa paz, porque es una paz interior. La fuente de esa paz es interior, es una quietud, es un estado tranquilo, sereno, de reposo del alma, que se refleja externamente. Llegas a tu casa y es un campo de batalla. Dios ha prometido que en ese campo de batalla tú vas a conservar esa paz. Él te va a dar esa paz por medio de su Espíritu Santo, aunque todo alrededor de ti esté en guerra. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque esta paz es un estado tranquilo, sereno del alma, que se refleja externamente, tanto en las palabras como en cada una de las obras de la vida diaria de la persona que tiene esta paz. ¿Qué más incluye esta paz? Ya vimos paz para con Dios. Ya vimos que es paz para consigo mismo, por medio de una conciencia tranquila. Incluye también paz para con todos los seres humanos que te rodean. Incluye relaciones armónicas para con los seres humanos que te rodean. Sean tus hermanos en Cristo, sean personas de tu familia, cristianas o no cristianas. ¿Por qué razón? Porque esta paz es ausencia de agresión. ¿Sí me entienden? Es ausencia de agresión a Dios y es ausencia de agresión a tu prójimo. Y cuando tú vives esa vida de ausencia de agresión a Dios por medio del pecado y ausencia de agresión a tu prójimo por medio del pecado, no solamente tienes paz con Dios, no solamente tienes paz de Dios, tienes paz para con tu prójimo. Tienes paz para con los de tu casa. Tienes paz para con los de tu trabajo. Mira, tienes paz para con todos. Es inconcebible una persona que se diga cristiana, pero es la fuente de agresión de los de su casa. Es inconcebible una persona que se diga cristiana, que siempre ande con el enojo, que siempre ande irritable, que siempre ande profiriendo palabras hirientes contra los demás. Es inconcebible una persona que se diga cristiana, que sea la fuente de agresión de esa casa, que sea la fuente de agresión de ese trabajo. Al contrario, se espera, Dios espera y todo el mundo espera ver la manifestación del Espíritu, el fruto del Espíritu en todo cristiano. Y espera ver la manifestación del Espíritu, el fruto del Espíritu, que es paz en todo cristiano. Así de sencillo, paz con Dios, paz consigo mismo y paz con su prójimo. Mira, una persona que no tiene paz con su prójimo no puede decir que tenga paz con Dios. Sí, una persona que haya procurado por todos los medios tener paz con las personas, sí, sí, y que no la tenga. Una persona puede procurar por todos los medios tener paz con todos y no tenerla y ser cristiano. Porque eso no depende muchas veces de la persona. Dice la palabra de Dios, en cuanto te sea posible, en Romanos capítulo 12, verso 18, en cuanto te sea posible, dice, buscad la paz con todos. Y a veces no es posible para el cristiano porque la otra persona está amargada. Dice la palabra de Dios, dice en Romanos capítulo 12, verso 8, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, lo cual no siempre depende de nosotros, porque tiene que ver con la amargura y la soberbia de la otra persona, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y muchas veces, como vemos aquí, no es posible porque no depende de nosotros, depende de la amargura y la soberbia de la persona que está en contra de nuestra. Y muchas veces el cristiano trata de, no sé, de buscar la paz con esa persona, pero la persona no desea tener paz con un cristiano, con una cristiana. Pero el problema es, cuando una persona dice ser cristiano, ser cristiana, y es la fuente de agresión, continuamente está lastimando, continuamente está lastimando, continuamente está lastimando. Y no hay un arrepentimiento de corazón, para con Dios y para con su prójimo. Porque la persona no está viendo cómo lastima a Dios y cómo lastima a su prójimo, una y otra vez con su agresión. No está viendo cómo su pecado ofende a Dios una y otra vez con su agresión. Y como no está consciente, porque no quiere ver, porque solo está centrado en sí mismo, en sí misma, cómo ofende una y otra vez a Dios y a su prójimo, la persona nunca va a ver la gravedad de su agresión a través de sus actitudes o palabras hirientes. Esa persona no puede ser cristiana. Esa persona no tiene paz con Dios. No puede, no puede ser cristiana, no puede tener paz con Dios. Porque la paz que es fruto del Espíritu es paz con Dios, paz consigo mismo, pero paz también con los hombres. Es paz con los hombres también. Y déjeme decirle que es paz también en todo momento. Es paz en todo momento y es paz en toda circunstancia. No solo implica paz con Dios, no solo es la paz de Dios, no solo es la paz consigo mismo, no solo es la paz con los hombres, sino es la paz en toda circunstancia. Es la paz en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque es la paz que proviene de la confianza que la persona tiene en Dios. Esta paz es una paz, déjeme decirle, que al igual que el gozo, no es una paz libre de tribulaciones. No. Es una paz en medio de tribulaciones. Esta paz, a pesar del gozo, no es una paz libre de tribulaciones. Es una paz en medio de tribulaciones. A pesar de tribulaciones. ¿Por qué? Porque es una paz que Dios nos da. Jesús mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 33, nos habla de esto. Paz en medio de tribulaciones. Dice, estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Para que en mí tengáis ¿qué? Tengáis paz. Y mire lo que dice aquí. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Pero qué? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Es una paz que al igual que el gozo es en medio de tribulaciones. Estas cosas, dice Jesús, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad, yo he vencido al mundo. Algo que me encanta aquí es que la palabra aflicción en griego también es presión. Jesús está diciendo, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis presiones, sí, en el mundo tendréis muchas presiones y esas presiones generarán aflicciones. ¿Pero qué dice aquí? Confiad. ¿Confiad en quién? Confiad en Dios, que ha vencido al mundo y no solo al mundo, al diablo. Dios promete paz al cristiano en medio de tribulaciones. ¿Por qué? Porque el cristiano puede confiar en su Dios. Qué impresionante es escuchar a David en el Salmo capítulo 4, verso 8, decir, lleno de paz y lleno de confianza en Dios, en paz me acostaré. Era un rey que estaba lleno de problemas a su alrededor y muchas veces tenía enemigos que estaban acechándole. ¿Y sabes qué dice? En medio de situaciones adversas a su alrededor, dice, en paz me qué, me acostaré. Y asimismo me desvelaré como muchos que dicen, ay, es que anoche no pude dormir por tantas preocupaciones. No, dice, en paz me acostaré. Y asimismo, ¿qué? Dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es paz en medio de tribulaciones. ¿Por qué? Porque se tiene la confianza puesta en Dios, óigalo bien. En Isaías, Isaías capítulo 26, verso 3. Mira lo que dice Dios a su pueblo. Isaías capítulo 26, verso 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué? En ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Mira lo que dice la palabra de Dios, que Dios va a guardar en completa paz. En completa paz. ¿Pero a quién? Aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. ¿Por qué? Porque en Dios, ¿a qué? Ha confiado. Así de sencillo. Porque en Dios ha confiado. Y déjeme decirle que Dios no solamente va a guardar en completa paz a aquel en que persevera con su mente puesta en Dios y confía en Dios, sino que Dios ha prometido que esta paz es una paz que va a ir totalmente en aumento. No en disminución, no, en aumento. Es más, no es poca la paz que Él promete, sino que es abundante paz. En el Salmo 119, 165, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, mucha paz tienen ¿quiénes? Los que aman el mundo y las cosas del mundo. Los que se deleitan en las obras de la carne. No. Dice, mucha paz tienen ¿quiénes? Los que aman ¿qué? Tu ley. ¿Qué es amar la ley de Dios? Es deleitarse en hacer la voluntad de Dios. Es deleitarse en hacer la voluntad de Dios. Dice, ¿y no hay para ellos qué? No hay para ellos tropiezo. Tienen mucha paz. Mucha paz tienen los que aman la ley de Dios. Sin embargo, ¿sabe qué dice Dios para los que no aman su ley? Para los que no se han convertido a Él. Para los que no han nacido de nuevo. Isaías capítulo 57, verso 20 y 21. Oiga lo que dice Dios. Dice, pero los impíos, es decir, los que viven para sí mismos, los que viven para satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, los que viven para gobernar su propia vida como si tuvieran derecho ellos a ser los señores de sus vidas. Los impíos, sí, los impíos, aunque digan ser cristianos, pero todavía practican el pecado. Los impíos, ¿qué dice aquí? Son como el mar, ¿en qué? En tempestad. ¿No los has visto? No pueden estarse quietos, andan de arriba para abajo. Mira, llegan a su casa y no tienen paz en su casa, luego están saliendo para la calle y van a un lugar y no tienen paz ahí, luego se van para el otro y para el otro y para el otro, hasta que les da la medianoche y van a su casa ahí a dormirse ya rendidos del sueño. Dice, no pueden estarse quietos. Y sus aguas, dice, ¿arrojan qué? Cieno y lodo. Sí, sus obras, lo que son y lo que hacen, mira lo que arrojan, cieno y lodo. Sí, cieno y lodo, que huele mal. Sí, que huele mal. Y mira lo que dice el verso 21. Y lo dice Dios. Dice, no hay qué. No hay paz, dijo mi Dios. ¿Para quién? Para los impíos. No hay paz. No hay paz. Entiéndelo. Solamente hay una fuente de paz. Paz para con Dios. Que te va a dar paz para contigo mismo, por paz en tu conciencia, cuando todos tus pecados te son perdonados, y porque Dios, por medio de su Espíritu, te permite vivir una vida agradable a Él cada día. Porque cuando hay paz para con Dios, hay paz contigo mismo, y hay paz con los seres humanos, por el amor de Dios que Dios derrama en tu corazón, por el Espíritu Santo que ha sido dado, que ha sido derramado en ti, y por ese fruto del Espíritu que es amor. Entiéndelo, Entiéndelo, la paz del mundo es un espejismo. Como el gozo del mundo es un espejismo, la paz del mundo es un espejismo. Entiéndelo. El mundo te ofrece, pero no te va a dar nada. ¿Por qué? Porque no puede dártelo. Porque no puede dártelo. ¿Por qué? Porque tu problema, porque tu circunstancia, porque tu realidad que te genera angustia no es cambiada, no es transformada por mucho que trates de aislarte de tu realidad, por mucho que trates de negar tu realidad. Solamente enfrentándote a tu realidad X, Y o Z que genera angustia, con Dios morando en ti en la persona del Espíritu Santo, sí, con el fruto del Espíritu que es paz, es que vas a poder enfrentar con paz y aún resolver con la ayuda de Dios esas circunstancias adversas. No como el mundo te dice que vas a tener paz. No para nada. No para nada. Es como Dios lo manda. Como Dios lo manda. Recuérdalo. No hay paz para el impío, dijo Jehová. Por otro lado, mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha, mucha paz tienen los que anhelan vivir una vida para Dios, consagrada, entregada, apartada totalmente a Dios. Así de sencillo. Algunos dirán, ¿será posible esta paz? ¿Será posible esta paz? Quisiera concluir aquí para que meditáramos esto y se nos antojara esta paz. Y ya diéramos un corte de tajo con todo aquello que nos ofrece una falsa paz y viniéramos a Jesús. O vengamos más bien a Jesús, la fuente de paz, la única fuente de paz. Algunos dicen, ¿será posible todo esto? Algunos corazones cargados, algunos corazones atormentados que han buscado la paz a través del placer, algunos corazones atormentados que han buscado la paz tratándose de aislar de su realidad o tratando de ignorar su realidad o negar su realidad. Como si se pudiera tapar el sol con un dedo, dicen, ¿será posible? Si yo ya acepté a Cristo, si yo ya tengo tantos años de estar en la religión, ¿verdad? He tomado tantos cursos y no tengo esta paz, ¿será posible? Sí, sí, es posible. Filipenses capítulo 4, verso 7, dice que es posible porque es una paz que sobrepasa todo que, todo entendimiento. La gente dice, es que yo no entiendo. Yo no entiendo cómo es esa paz de Dios. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Que esta paz de Dios es posible por una sola razón. Porque sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento. Es la paz de Dios que sobrepasa todo, ¿qué? Todo entendimiento. Así de sencillo. Y es la paz que se obtiene cuando tú tienes paz con Dios. Cerremos nuestros ojos. Antes de irte, antes de entrar de nuevo en el afán del día, medita. Medita en cómo sería tu vida si tú tuvieras esta paz. Si tuvieras esta paz interior, esta serenidad de corazón. Si tuvieras esta paz que goza todo cristiano, que es un estado tranquilo, sereno, de reposo del alma, en cualquier circunstancia que se encuentre, en cualquier lugar, la paz como la de aquel paisaje remoto en tu corazón, en medio de las luchas de tu trabajo, en medio de los conflictos de tu trabajo, en medio de los conflictos de tu casa, quizás. Imagínate cómo sería esta vida, cómo sería tu vida con esta paz. ¿Cómo sería tu matrimonio si en ti hubiera esta paz, varón? Y si también por tu testimonio en tu mujer hubiese esta paz. Imagínate, padre o madre de familia, que ya no hayas que hacer con tus hijos. ¿Qué sería de ti si tus hijos tuvieran esta paz? Porque ven el testimonio de sus padres que reflejan esta paz. ¿Cómo sería tu casa? Si hubiera esta paz, sería como un pedacito de cielo. No quisieras irte de tu casa, quisieras estar continuamente ahí. No tratarías de huir de tu casa. ¿Has buscado esta paz en el mundo? No la vas a encontrar, porque esta paz es parte del testamento de Jesús para sus santos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, mi paz os doy. Es una paz que solamente puedes obtener a través de Cristo. Es una paz que solo Cristo te puede dar. Primeramente, quitando tu estado de enemistad con Dios a través de su sacrificio, haciéndote un hijo de Dios, perdonándote todos tus pecados. Es la paz que solo Cristo te puede dar, trayéndote paz con Dios. Y esa paz con Dios, trayéndote paz a tu conciencia, paz contigo mismo y paz con los demás, con los que te rodean. Y una vez que has sido salvo por la gracia de Dios, que has sido perdonado, nacido de nuevo, que es la paz que solo Cristo puede dar. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu morando en ti. Cristo mismo morando en ti cada día, que refleja su paz a través de ti. No hay paz para el impío, dijo Jehová, o dice Jehová. No solamente el mundo no te puede ofrecer paz, no vas a tener paz, dice Dios. Sin embargo, Él ha prometido que mucha paz tienen los que aman su ley. Ya no busques en este mundo. No lo has encontrado en 5, 10, 20, 40 años, 50 años, 60 años, no lo sé. No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. No pierdas tu tiempo, no la vas a encontrar. Hoy Dios no solamente te describe cómo es esta paz que es fruto del Espíritu, sino que también te describe la fuente de la paz, de la abundante y completa paz, para que tú puedas venir a Jesús y puedas ser limpiado y lavado de todos tus pecados por la fe en su sacrificio, para que tengas paz con Dios, paz contigo mismo y paz con tu prójimo. Pero esto es una decisión muy personal. Quizás después de esta enseñanza aún muchos quieran seguir buscando la paz en el mundo, quizás buscando la paz falsa, la paz temporal con consecuencias terrenales y eternas. Quizás algunos reaccionen y mediten y digan, ciertamente no ha habido paz en mi vida, no ha habido paz en mi matrimonio, no ha habido paz en mi hogar, no ha habido paz con mi prójimo, y ya se agotaron las fuentes que el mundo me ofrecía de paz. Solo queda una, creerle a Dios. Creerle a Dios que Él puede darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y venir a Jesús. Y venir a Jesús con un corazón contrito y humillado. Con un corazón contrito y humillado. Un corazón rendido a Él. Dispuesto a confesar tus pecados a Él, apartarte y a suplicar misericordia, creyendo que Él es fiel y justo para perdonarte. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a llenar tu mente y tu corazón. Así de sencillo, así de sencillo. Padre, gracias te damos por tu palabra y por tu paz, pero sobre todo por aquel en quien podemos obtener tu paz, en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Que esta palabra que hoy nos has dado haga que se nos antoje, Señor, esta tu paz. Y se nos abra el entendimiento para ver, Señor, se nos abran los ojos de nuestro entendimiento para ver que todo lo que el diablo nos ha ofrecido a través del mundo y el pecado, todo lo que el yo ha buscado a través del mundo y el pecado es falso. Es falso. Es como un espejismo. Que la única fuente de paz eres tú. Eres tú, oh Dios. Y se llega a esa paz teniendo paz para contigo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.